Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Como siempre, acá estamos Gaby.
Hola.
Guido.
Buenas.
Y quien les habla, Hernán, el querido.
El querido, sí.
El querido. Se presentaba mira, re bien.
Inserte M de Spider-Man, que tiene mucho sentido, ¿no?
Sí, totalmente.
El meme de Spider-Man señalando a su doble, a su clon. Vimos Spider-Man Into the Spider-Verse.
Sí. Un nuevo universo.
Un nuevo universo.
Sí, no estaba mal el nombre.
Universo. No.
Hubiese sido mucho mejor igual Spider-Man en el Spider-Verso. No te comas el Spider-Verso.
Hay cada Spider-Verso dando vuelta. Creo que hace un año nos hicieron comer un Spider-Verso de aquello. Perdón, ya me puse polémico. Pasa que es como muy poca la diferencia que hay entre, digamos, de tiempo. Entre lo que fue Homecoming y lo que fue esta película, que para mí es una recontra película, por más que veo que por ahí algunos dicen, de animación, como si fuera, no sé, algo diferente. Claro que está dentro, creo que hemos discutido alguna vez esto de los subgéneros, de los géneros y todo eso. Ahora, hay que decirlo, la película es extremadamente disfrutable como cualquier otra película live action, y eso creo que es algo que la animación nos ha acostumbrado con buenas producciones. Y otras no tantas, pero con buenas producciones últimamente.
Yo creo que entiende mejor muchas de las cosas que las live action no entienden con el cine de superhéroes.
Uh-huh. Sí, yo creo que hay una cuestión ahí. Para mí es una unificación de tres cosas. Primero, un gran guión. Después, por otro lado, obviamente, la esencia comiquera. No, yo no pienso que para que haya esencia comiquera tiene que ser animada. Para mí no pasa por ese lado. Me parece que hay películas que tienen espíritu comiquero. De hecho, por ejemplo, un ejemplo claro para mí es las de Burton, con sus diferencias, tiene un espíritu muy comiquero. O las de Christopher Reeves de Superman. Y bueno, después obviamente sí, la gran animación y el despliegue. Y lo que me parece es que es una película que se nota que hay una cuestión de cierta libertad en la creación. ¿Se entiende? O sea, cuando vos ves algo así, después de ver un montón de películas, decís, bueno, acá está lo que estaba buscando, ¿no? Que sentir que hay una plenitud y como mucha libertad en el momento de la creación de esto. Que no hay filtro, puede ver que haya filtros de ideas, pero no del espíritu que tiene la película.
Para mí, todo se resume en Phil Lord y Chris Miller, básicamente.
Obvio,
totalmente. Para mí son dos obvio tipos que entienden muy bien el cine en general. No importa el soporte que... si es o el subgénero o la etiqueta que se quiera poner, qué sé yo. No sé, son dos tipos que entienden el cine, entienden cómo hacer cine, lo hacen a su manera. Y eso me parece un golazo. Y aparte me parece que esta película es inteligente. O sea, es inteligente en el sentido de que no te toma de boludo. Ni toma de boludo al público al que va dirigida, que podría ser infanto juvenil, si se quiere. No sé si decir eso, pero no sé. Sí. 10 a... 18 años o un poquito menos, qué sé yo, no sé. Digo como los que van a comprar, no digo que no sea para más grandes, de hecho estamos hablando nosotros. Pero quiero decir que el target me parece que no los toman de giles. Me parece que entiende mucho también mejor las cosas que una película convencional de orígenes también. Sí. Como que no importa mucho explicar todo, en 2 segundos ya lo entendés.
Es que juegan también con eso, con el tipo vamos de vuelta y...
Claro, lo convierten en un chiste encima.
Me parece que está muy bien. Dicen que si haces silencio por 10 segundos empezás a escuchar como los suspiros de llanto de Lucasfilms. Dicen.
Si lo escuchás al revés...
Lo escuchás a podés... Mickey hablar.
Claro.
Diciendo otra vez, hicimos. No.
Igual eso,
solo.
Eso...
¿Qué crees que
tan
te diga?
Solo.
Jódanse, amigo.
Totalmente.
Sí.
Pero bueno, sí. Ellos se dijeron a Ron Howard, ¿qué es
claro, si me cambias a Ron Howard por ¿qué querés?
¿Qué le vas a hacer?
Dame una siesta.
Volviendo al tema, lo que vos decías, Ernie, me parece que es clave. Me parece que es súper importante cómo la película logra meterse en todos los públicos. Yo, o sea, hace un montón que no iba al cine y escuchaba que tipo iban, es una película que capaz es de las que vuelvo a ver que va mucha gente. Muy chica, con los padres. Porque más allá de todo, sabemos que Spider-Man es como de la cultura popular, quizás es el más importante. Yo no sé si está ahí nomás con Batman y Superman, digamos. De Marvel es el más importante.
Para mí viene después de Batman.
¿Después de Batman?
Sí, creería.
Para mí está
en el top 3.
Sí, sí, está en el top 3 para mí. Y la verdad es que vos veías esa cuestión de disfrute, o sea, no sé cómo explicarlo. Siempre que decimos que por eso recomendamos ver pelis en el cine, la cuestión es de una experiencia. Fue una linda experiencia verla en el cine con toda la gente divirtiéndose. No sé, a mí me generó eso. No sé a ustedes si les pasó algo parecido. Como ver yo notaba como el ambiente, digamos, o el disfrute de todos hacía que la película se disfrutara muchísimo.
Yo la vi en...
O mucho más, quizás.
La tuve que ver en castellano, en español. Uf. Porque los horarios no me daban. Ese fue
son horribles.
Pero había poca gente en la sala. Yo pensé, bueno, en vacaciones de verano va a estar lleno de pibes. No, habría unas 20 personas. Y no eran chiquitos, eran adolescentes, ponele, pero se portaron bien.
Yo fui en un horario más de que terminaba el colegio, porque fui tipo 5 o 6.
Igual no hay colegio.
Es el horario que salen todos los... Bueno, que salen de la colonia.
Pues hay colegios que abren en verano, no sé.
Claro, la colonia.
No, la colonia puede ser.
Me justifico en Estados, diciendo la colonia.
No, igual si la gente sale.
¿Están de colegio?
De colegio.
¿En esta época?
La gente igual sale más tarde también. No, a las 3 de la tarde no va al cine. Pero bueno, yo sí. Y se la disfrutó mucho y se escuchaban risas orgánicas. Es más, creo que yo me reía muy fuerte también.
Y yo tuve una experiencia de otras más de Río Cuarto, Tercer Mundo. La fui a ver en inglés, cosa que dije, wow, qué buena oportunidad que tengo. Porque la verdad, nunca pensé que iba a tener esta chance.
Pero te la dieron en portugués.
Pará. Llego, entro al cine. Empezó la película y dice, soy Peter Parker. Oh, la puta madre, otra vez. No, dije. Ahí se levanta. Apenas dijo soy Peter Parker, los chicos que tenía enfrente mío, estamos hablando de pibes de 20, 22, hicieron fruk, se levantaron y salieron corriendo hacia quienes están encargados de la proyección para decirles, señores, ustedes se dan cuenta que nosotros pagamos una entrada y vinimos hasta ahora porque queremos ver la película en inglés y nos la pusieron en español. Bueno. Vino al rato la chica del cine y dijo, chicos, van a tener que guardar 10 minutos porque tuvimos un inconveniente con el proyector, así que bueno 10 minutos, pudimos comer, tomar un poquito ahí, y después pusieron la película de lo más feliz. Pero bueno, ahí me sentí en otra experiencia más como la de Batman contra Superman, si quieren ir al podcast aquel. No hicimos podcast.
No, pero Superman. Lo hicimos.
Si quieren, en alguno lo dije.
Bueno. Estamos hablando de otra realidad nosotros. O
no,
sea,
pará, lo dijiste realidad... en las de malditas decepciones, creo.
Sí, exactamente. No. Ahí creo que lo conté. Sí, totalmente. Pero bueno, es básicamente la misma historia. Nada más que en esa oportunidad fueron 3 veces. Ahora fue una, por suerte. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que nos toca.
Estamos en una realidad donde teníamos el podcast y Gaby habló de Batman y Superman y todavía hay clases en diciembre.
Claro, ese sí. Es el Spider-Verse.
Hay una cosa que no me copó. Creo que lo único que no me copó del doblaje, porque yo no tengo problema con las animadas, verlas. En algún momento la veré en inglés, claramente, pero no tengo problema ver una película animada en español, porque crecí viendo películas animadas en español, básicamente. Pero decían mucho, por ejemplo, no sé cómo viene en la versión en inglés, pero decían mucho el bro. Como, quédate tranquilo, bro. Todo el tiempo lo decían. No,
pasa yo, que bro, es una bro, forma. O sea, dale,
entiendo que es el man, no sé, traducido. Pero
claro,
sí. No sé si en inglés, cómo estará subtitulado. Me intriga mucho porque lo notaba mucho
en
el
inglés.
Bro, ¿entendés?
De como... hecho, el bro es como muy sectario en Estados Unidos. Es como sí. Que pertenece a cierto sector decir bro.
Bueno, pero el tío. Tiempo,
es como... que básicamente entonces se ve que te lo explotaron en la traducción.
El tío de Miles Morales, verdad, o sea, todo digamos... el tiempo le dice.
Claro.
Sí. Por ejemplo.
Y sí, no sé. Yo por ahí escuché que le decía kid.
Claro. O men, no. ¿Viste? Cuando claro. Como terminan la valoración con men, no, qué sé yo.
Entonces pero bueno, lo exacerbaron como... un montón.
Sí, sí. Suele pasar sí. Eso, ¿viste? El tema de las exacerbaciones, sobre todo, imagínate en un Spider-Man donde tenés diferentes Spider-Man setarios, ¿viste?
Sí, obvio.
Diferentes etnias.
Che, me está llegando una encuesta de Hypeados Tactics Announcement. Dúo de directores. Phil Lord, Chris Miller, hermanos rusos. ¿Qué pasa? Norma, lo dejo ahí para
¿qué? Pará, no entendí.
Hay gente que... hay una encuesta que dice quiénes son más o qué pueden aportar en cada uno. Phil Lord, Chris Miller como dúo de producción, dirección, escritura, o los hermanos Russo. Nada más. Hay una encuesta ahí dando vuelta. No sé dónde, pero hay alguien que seguramente lo está preguntando en este momento. ¿Tienen ganas de meterse en quilombo los hypeados? Bueno, a veces sí. Pero bueno, desde mi parte...
Para mí no existe competencia ahí, pero bueno.
No. Obviamente, a eso voy. Dale el universo de algo a los hermanos Russo, ya se lo dieron. Dárselo a Chris
bueno,
Lord.
Bueno, igual hay algo que tienen en común.
A Phil Lord.
Y es que ambos empezaron dirigiendo comedia, haciendo comedia.
Claro. Sí. Es más, los hermanos. Sí. Los hermanos. Y dale con que son hermanos. A lo mejor son hermanos y. No sé, de madre diferente. De padre diferente. No, bueno, Lord y Miller tenían una serie animada que se llamaba algo como Escuela de Clones, algo así. Esa fue la primera que dirigieron, digamos. Era una serie animada. Muy estilo Cartoon Network. Creo que la pasaban en Cartoon Network, de hecho.
Yo lo que creo que tienen los Lord y Miller. A diferencia de los Russo, es que tienen
talento.
Mucha más cancha.
No.
Capaz. No, qué sé yo. Yo banco algunas pelis los Russo. ¿Qué quieren?
No, sí, la única que banco. Pero... que puedo decir que me gusta mucho.
Ya se va más hacia el soldado.
Claramente.
No, qué sé yo.
Claramente.
A mí, Civil War me gusta.
Bueno, hicieron también You, Me and Dupree.
Sí, es una buena película.
Sí, por eso digo.
No está tan mal.
Esa la rescato. No me parece mal, es una buena comedia.
Sí, totalmente. Bueno, después de este momento polémico.
Sí, me perdí lo que iba a decir. Ah, no, pero lo que digo es que me parece que tiene mucho más terreno también en la forma de tiene mucha más variación, porque tiene películas animadas, películas live action, tiene películas para chicos, tiene películas para grandes. Me parece que los Russo es como que... tuvieron la oportunidad, el salto grande en Marvel, pero ya está, se quedaron ahí.
Es
pero,
que para mí, digamos, otra diferencia grande es que Lord y Miller tienen una voz. Y los Russo no tienen una voz.
Sí.
O sea, son empleados. O sea,
sí, tienen una voz. Creo que cuando los llamó por teléfono, suena el contestador automático y te dice: hola, te comunicaste con los hermanos Russo. Y arranca ahí.
Claro, tiene. Esa sería la diferencia para mí.
Sí.
Por eso, bueno, por eso se bajaron. Por eso se bajaron de la película de Han Solo.
Sí, obvio.
Total, básicamente. No les gusta mucho a los productores que estos tengan su voz propia.
Exactamente.
Y después dijeron, ¿sabes qué? Vamos a producir la película que queremos. Y ahí está. Entre tantas películas que han producido, esta me parece...
Aparte
que es
son
como...
tremendos productores. Porque no es que solo son directores con 21 Jump Street, bueno, etcétera, etcétera. Son buenos guionistas y son buenos productores. O sea, y si no están uno, viste, porque acá creo que el guión está Phil Lord y no está Miller, pero Miller está como productor también. Entonces tienen como eso de articularse y tenerla muy clara. Muy clara. Y eso
de hecho,
está bueno.
la historia completa es de Phil Lord, digamos. Entonces, es algo que viene de antes, me parece.
Claro, es un proyecto de Phil Lord y como son una dupla creativa, laburan juntos. Pero está claro que tenían ganas de ese proyecto llevarlo a cabo.
Bueno, yo les digo que hacía mucho que no salía a una sala de cine pensando que todo lo que había visto fue espectacular. O sea, y fue genial y no encontraba un pero, por lo menos en los primeros 24 horas. Después a lo mejor encuentro alguna cosa más que otra, pero pasarla bien en el cine sin estar pensando tanto en... Che, ¿qué me están queriendo decir? ¿Me están queriendo meter algún perro? No, es íntegra, es una historia, es abrir un cómic y encontrarte con todo eso, ¿no? Y creo que eso tiene mucho de la película. La esencia comiquera, que uno dice, está en todo. La esencia comiquera, la usan mucho, o es algo que quieren o pretenden usar. Me parece que una película de este estilo, más allá de que sea una animación, claramente se permite jugar con lo que significa el cómic, y llevarlo a otro nivel, llevarlo al nivel ya no de homenaje o de... no, sino un nivel íntegro, nivel de combinar lo mejor de cada una de las artes. La visual, la de animación y la del cómic, obviamente.
Sí, Yo creo que por eso. Me parece que además. Creo que está muy bien trabajado todo. Porque digamos. Hay guiños. Y no. Y acá sí, perdón, voy a hacer un golpecito fuerte a cierta casa que es mi favorita. Pero bueno, en algunas cosas la pifia. Pero son guiños simples, ¿me entendés? Que no te obligan a tener que saber. Son cosas. Me gusta más cuando son easter eggs que cuando son guiños, eso seguro. Pero bueno, lo que a mí me pareció era que también, súper importante, me parece a mí, lo bien que logran que para una generación como nosotros que creció con Peter Parker te convenza tanto Miles Morales, ¿me entendés? Uh-huh. He visto mucha gente de nuestra edad que siempre creció con Peter Parker diciendo, bueno, Miles Morales puede ser un Spider-Man totalmente definitivo. Que eso también es algo que yo le rescato mucho. Eso se lo rescato a Marvel en general y acá me voy a poner medio comiquero. Porque el tema que tiene DC, y de hecho no sé si alguno ya estuvo viendo Titans o algo, es como que le cuesta mucho cómo laburar a los personajes y hacerlos evolucionar con el paso del tiempo. Digamos, fijémonos que acá Marvel logró generar un nuevo Spider-Man totalmente diferente a Peter Parker y sin embargo compra, ¿me entendés? Uh-huh. Y por ejemplo DC en su momento ha tomado decisiones que para mucha gente fue muy buena, como en su momento poner a Dick Grayson de Batman, y no les dura mucho, uh-huh, porque después sienten que están como
fallándole como, a los fans, no sé,
como fallándole a ese fandom viejo de toda la vida, que desde los 40 lee cómics, pero bueno, les advierto que si ya hay gente que si leía cómics en el 39 cuando salió Batman, no sé si todavía sigue está viviendo, debe estar en sus últimos días.
O si no se murieron leyendo algo de lo último.
Y si no se murieron leyendo algo de lo último, pero por lo menos ellos permiten, ¿me entendés? Jugar mucho más con esto.
Claro. Igual yo creo que eso lo empezó a abrazar ahora, me parece. DC. Entender que no resignar el pasado, o sea, como quedarte atado al pasado también es como una necedad bastante importante. Entonces me parece que lo fue entendiendo. No sé, no estoy siguiendo mucho los cómics de últimamente, pero supongo que por lo que veo hay como una movida un poco más actual.
Sí, no, porque por ejemplo, cuando se acuerdan, cuando sé que del Rebirth estuvimos al tanto todos, porque me acuerdo que todos lo habíamos leído, era como la vuelta de Wally West, que era el viejo, pero también tenían un Wally West que era negro y que ahora ya no servía, pero lo tuvieron que dejar en el universo, entonces es un primo lejano negro de Barry Allen que es recontra rubio y no saben dónde.
Pero
lo
hicieron,
sacaron
también al Superman japonés.
Hicieron al Superman japonés, pero no sé si sigue la línea, ¿me entendés? Pero yo no sé si también tiene que ver con cómo se construyeron los fanáticos. Yo sé que el fanático de cada... O sea, uno puede leer las dos cosas totalmente. Y quiero cerrar con esto porque si no nos vamos muy al universo de los cómics. Y ahí puedo empezar a hablar y después me voy por las ramas. Pero me parece que hay dos diferentes formas de consumo en cada casa. Entonces ahí es cuando digo, yo lo que sí le rescato a Marvel es que siempre fueron mucho más abiertos a eso. Siendo buen material o malo, Pero siempre han como intentado buscarles alguna que otra vuelta. Así que, nada, me parece que eso está muy bueno. Y en la película lo trae en el sentido de sentir que un chico puede darse cuenta que Miles Morales es un gran Spider-Man. O sea, yo nunca había leído un cómic de Miles Morales. Y de repente verlo me encantó. Y me uh-huh. salí con ganas de leer más cómics de Ultimate Spider-Man con este pibe.
Uh-huh. Sí, a mí me parece que también es muy valioso. Recalcar las películas animadas que estrenaron en cine de ambas casas, sí, que me parece que tienen cosas muy copadas, sí, muy copadas, cual, y más valiosas que muchas de las que estrenan live action. Ya te digo, me parece que Lego Batman es un ejemplo, me parece que Teen Titans Go es un ejemplo, me parece que esta película es un ejemplo también. Sí. Son tres películas espectaculares, a mi entender, y entienden mucho mejor la dinámica, me parece. Entiendo que el live action te da otras herramientas y la animación te da otras herramientas también, y que tenés más libertad y que puedes hacer lo que se te cante, puedes ser más paródico, puedes hacer un montón de cosas. Uh-huh. Pero me gusta el lugar que se le está dando. O sea, me parece más interesante la propuesta de Spider-Man en esta película que lo que están haciendo actualmente con uh-huh. el live action.
Sí.
A mí.
Sí, a mí también.
Digo,
sí.
Y creo que está muy bueno también que se haya empezado a llevar. Pensemos que hace 10 años atrás, o no mucho menos, 5 años atrás, cuando el universo Marvel estaba como explotando, las películas animadas de superhéroes no iban al cine. De hecho, o sea, tenemos La Máscara del Fantasma, que creo que alguna vez hemos hablado de ella, que para muchos es la mejor película de Batman, y yo sé, me estoy remontando a los 90, pero había salido para VHS. Terminó saliendo en VHS. Y muchas películas de DC que son muy buenas nunca se estrenaron en cine. Y ahora sí, por ejemplo, ahora creo que la semana que viene, yo no sé si un poco en competencia, como va a estrenar la segunda parte de La Muerte de Superman, El Reinado de los Superhombres, en algunos cines sé que vos puedes reservar para ver las dos pelis tiradas, digamos, una después de la otra, porque son películas cortas además. Esta,
bueno, también la está rompiendo ahora la película de Dragon Ball
también,
por ejemplo.
Sí.
Lo que sí son, hay películas que están pensadas para estrenar en cine, como podemos estar hablando de estas de Superman, de Spider-Man, Teen Titans, Lego, no sé si hay alguna otra que haya sido pensada para cine, así grande.
Sí,
pero después están las que estrenan para... Claro, pero estaban pensadas más para streaming y para formato, no de estreno en salas, no todas están pensadas como para estrenar en salas.
La que están las dos pensadas en sala para mí fueron esta y Teen Titans Go, que fue la primera, me parece.
Claro. De DC. No, y Lego Batman también.
Y Lego Batman.
Sí,
Lego
pero creo Batman. Que eso también tiene que ver con la recepción del público, digamos. Es un poco una buena lectura de lo que demandan los que están del otro lado. Ya sé, vos a los nenes, vamos a poner el objetivo, público objetivo, nenes, de menores de 15 años. Sí, el streaming y todo lo que vos quieras, pero seguimos estando los tipos como nosotros, y somos muchos. A ver, la sala mía estaba repleta de tipos así, que querían ver una película en cine, en buena calidad, con el lenguaje original, y disfrutarla en una sala de cine, digamos. Esa parte del público no la tenemos que olvidar, porque, digamos, no sé si Batman Ninja hubiera llevado la cantidad de gente que está llevando ahora Spider-Verse.
Claro.
Pero por eso digo que la cuestión de la lectura del público también está muy bien hecha. Ese trabajo de marketing que es incómodo y que un poco es anti-cine, podría decirse. Sin embargo, está llegando a nosotros. Creo que estamos recibiendo la mejor parte de todo ese proceso.
Sí.
¿Vamos a hablar sin spoilers?
Coincido. No, pero creo que hablamos bien sin spoilers, porque lo hemos llevado bastante bien. Así que ahora sí, si nadie tiene algo para decir y nadie se opone, vamos a la sección con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Hemos vuelto.
Ahora ¿puedo decir algo?
Se muere el tío de Spider-Man.
Che, qué experiencia.
Es que sí, se muere el tío de vuelta.
Sí, otro.
Es muy buena la escena en que le dicen todos pasamos por esto.
Bueno, desde el minuto uno ya te estás cagando de risa en la película y eso creo que no es algo.
Para, no, hablemos de los logos.
Todos glitchados. O sea,
uf, me volvió loco.
Increíble. Porque además arranca
me encantó.
Yo no había visto nada, creo que solo vi un solo tráiler que fue el primero que salió. Que era el que mostraban como a Miles Morales saltando por el edificio y eso. Pero yo después de eso no vi... Ah, y vi una pequeña escena que era la de... ¿Viste cuando roban la CPU?
Uh-huh. Sí.
En la persecución.
Sí.
Creo que fue el único sneak peek que había visto de todo. Y de repente, o sea, en cuanto a la trama y a eso, no tenía ni idea de nada. Y de repente arrancar con esos títulos y de repente todo el efecto glitcheo era excelente. Y yo dije, chau, la animación es... espectacular.
Sí, igual ya se veía desde los trailers que esto era un antes y un después, por lo menos a la forma de entender la animación. Yo lo creo como un antes y un después.
Sí, tal cual.
Me parece que un antes y un después, no en el tema de lo técnico, en el tema de lo visual, yo creo que en el tema de los riesgos. Visualmente no es una película cómoda de ver, ¿no? A ver, entiendan cómo lo digo. En el término de que hay mucho, mucho lo que hay.
Tiene un código muy particular que incluso en los primeros minutos tenés que acostumbrarte también. Y no sé si a ustedes les pasó, pero me parece que me parece que el 3D es fundamental en esta película. Pero más allá de eso, está bueno cómo te hace llevar el foco según lo que ellos quieren que vos veas. Porque
si yo no la vi en 3D. La vi en 2D nomás.
Yo sí. Ah, yo la vi en 3D.
¿Qué tal la experiencia 3D? Porque capaz quiero
a mí me parece que está espectacular.
Está muy bien.
Espectacular.
A mí me preocupaba
porque
mucho.
Porque lo que hace, esto es lo que iba a decir. Juega con el tema del foco.
Sí.
Como que hay fondos que están como desdibujados y vos los ves medio borrosos, pero lo que quiere que esté en foco el director está en foco. O sea, claro, vos vas viendo, vos vas enfocando según la importancia de lo que está en plano.
A mí me preocupaba mucho eso, porque yo veía que la animación es como una animación en capas. ¿Sabés a qué me recordó en cierto aspecto? No sé si ustedes vieron la película de Keanu Reeves, Scanner Darkly.
Sí, tiene algo de eso, totalmente.
Es como, viste que tiene como una animación en capas. Y,
sí, como,
y
a mí que, me preocupaba, como que el como... movimiento no termina de ser fluido del todo, pero es parte de la animación.
Exactamente. A mí me hizo acordar mucho esa película de la animación. Y de hecho, o sea, estamos hablando de una película que se hizo hace no sé cuántos años atrás ya. Y que si no me equivoco, la película fue filmada, pero después se dibujó arriba. Se hizo como un tratamiento medio así. Claro. Y a mí lo que me preocupaba era verla en 3D por eso, como estaba, como sentía como que tenía muchas sobrecapas, como al momento de leer los subtítulos me iba a matar. Capaz está buena verla en 3D latino.
Sí, claro, bueno, yo la vi en 3D latino. Pero está bueno cómo usan el 3D, porque, o sea, usan el 3D. Quiero decir, se nota que no es una película que está convertida o está pensada en un punto para el 3D. Porque claro, el 3D juega un montón de niveles. Qué sé yo, la textura de... No sé si ustedes lo vieron, pero la textura de la imagen tiene eso de papel. Como que tiene esa... Si vos ves el papel, viste que tiene como una textura. Un cómic, por ejemplo.
Es como unos puntitos.
Tiene como esa... exactamente.
Claro, esos puntitos están todo el tiempo en la película. Y el 3D eso te lo realza, te da esa textura de que estás viendo algo con una textura muy particular. Las líneas, por ejemplo, las líneas que a veces son de otros colores.
Yo lo había visto en,
y los fondos,
lo había visto en Batman.
Está buenísimo Ninja, todo eso.
¿No? Tiene un poco eso de textura también, o por lo menos una animación que parece tridimensional, pero al mismo tiempo no lo es. O sea,
es que me parece que usan lo 2D para hacerlo más, darle otra capa, como para recortarlo de los fondos. Si ustedes vieron también las animaciones de los fondos, a veces son mucho más berreta.
Sí.
O sea, vos ves las figuras humanas y casi están muy así nomás, algunas. Pero me parece que tiene que ver con esto de darle importancia a las cosas. Viste que en un cómic vos no ves las caras de todos en las viñetas. Los que están al fondo que ya no tienen cara.
No, y capaz no tienen ni forma.
Claro. Entonces acá medio que usan eso... No a ese nivel extremo del cómic, porque no es un lápiz solamente, hay algo cinemático, pero tienen esos jueguitos, me parece. Y el 3D aplica muy bien. A mí me parece que la vi en 3D porque había leído cosas de que estaba muy buena para ver en 3D. Okay. Si no, siempre el 3D es Satanás, pero bueno.
Yo quiero capaz la vuelvo a ver en 3D, porque nada, me preocupaba eso, pero capaz, como decís vos, verla en 3D... con la voz en latino que no te queme, porque a mí me suena que todas esas capas para el que el público estadounidense está perfecto. Ahora me imagino yo que encima de todas esas capas tener la sobrecapa de las letras te ve como
claro,
que en algún momento te puede llegar a quemar el cerebro.
Chicos,
pero sí.
Iba a decir esto de los primeros minutos de la película y de cómo ya sirve todo lo que haces. O sea, en un minuto te resumieron básicamente toda la historia de Spider-Man, por si no entendías nada. Y si entendías y habías visto todo lo anterior, definitivamente te ibas a reír. Pero no fue como guiños y esas cuestiones. O sea, sí son guiños, pero no son guiños que están ahí al pedo. Me parece que aportan muchísimo a entender por dónde va la película, ¿no? El tono, la forma en la... Y ponerlo en los primeros minutos y después no gastarlo, ¿entendés? En el resto de la película. A ver, esto de Spider-Man bailando, como en Spider-Man 3.
Espectacular.
No lo podía creer, digo. O sea, estos tipos se caen de risa de todo, obviamente.
Pero ves, eso es el plus de tener a... Y volvemos a lo mismo, a Lord y a Miller. Porque son personas que... te saben trabajar con cosas viejas y saben cómo metértelas. Y te las hacen de una manera bien, porque no es que te tuvieron que poner a Peter Parker bailando emo. Pero reconocé los guiños. Y se nota que trabajaron muy bien con el tema de saber qué tomar y de qué cosas, de qué mitología tomar y cómo armarlo, me parece. La selección de los Spider-Man también es muy buena.
Y la presentación de cada uno.
Más...
Ah, mamá. Con la revista, la tapa de la revista y después mínima historia. Creo que una de las mejores partes de la película es cuando se cruzan las tres presentaciones, la del noir, la de la esa parte espectacular. Me reí mucho, pero mucho. Y aparte se repite el recurso, digamos, pero en ese punto es como que dicen, bueno, ya que lo hacemos tan repetitivo, mezclémoslo, hagámosle un quilombo y que la gente se ría. Creo que esa fue la intención, digamos.
Sí, totalmente. Me parece fantástica la inclusión de Spider-Cerdo.
Que es como un Looney Tunes, digamos. Vendría a ser.
Es un Looney Tunes. Y aparte me encanta que jueguen con eso. Y el chiste después del final de... que él tira la frase...
El de eso es todo, amigos. Y dice, tenemos la licencia para...
La licencia.
Me parece espectacular. Igual ya caducó esa licencia, pero bueno. Porque creo que son 50 años o algo así.
No, ¿qué va a caducar? ¿Qué va a caducar?
¿Sabes cómo la renova?
Por eso no le muestran la cara.
Le importa poco. Creo que hay un chiste... Estaba viendo el tráiler de la aventura Lego 2... Que hay un chiste, porque bueno, sabemos, el personaje principal de Lego lo hace, hace la voz Chris Pratt, y se encuentra en el espacio con un personaje que no solamente comanda una nave, que es como un pirata espacial, sino que también entrena a Velociraptor. O sea, hace chiste con todos los personajes de Chris Pratt y lo hacen, que les chupa un huevo, no, no tienen problema.
Qué bien.
Pero ahí me di cuenta mucho también de su humor, que está en todas las películas. Creo que en 21 Jump Street, en 22.
Ya jugaban con la idea de la secuela también.
Dice que ellos son muy meta.
Claro, o sea, está ese humor de cultura pop, podría decirse, pero que vos no te lo esperás tanto, o por lo menos no lo esperás que lo utilicen tan efectivamente. No,
y está bien aplicado.
Me gustó la definición humor cultura pop, porque es verdad, es eso.
Claro, es entenderlo por ese lado. Quizá no, a ver, yo veo pibes de 10 años que, oye, saben más de lo que yo sabía a los 20, capaz. Pero...
Es como el chiste de la Comic-Con.
Claro, el chiste de la Comic-Con.
es como esas cosas.
Claro. Pero igual, digamos, hay cierto contexto, sin embargo, forma parte de la película orgánicamente. No es como, les estoy hablando a ustedes, ¿eh? Miren bien porque les estoy hablando a ustedes. Y quiero reflejar dos o tres cuestioncitas que tienen que ver más que todo con el casting. Porque uno dice, bueno, es una película de animación que fue a cine, que tiene mucha guita encima y que obviamente le tiene que pagar a buenos actores, de voz por lo menos. Y en este le pagó a todos. O sea, todos los que hacen voz, no sé, bueno, obviamente en latino, pobre Ernie, que a lo mejor... Sí, creo que la voz
de Jesús muy, González,
claro,
Rodrigo...
Es muy conocida la voz de el primer Spider-Man igual. No sé si me sonó mucho Dragon Ball Z, pero algún personaje de esos. Pero, digamos, el primer Spider-Man que aparece en la película la hace la voz Chris Pine, que no duró mucho en la película, una lástima. Eso creo que me tomó por sorpresa, quiero decirlo, mucho.
Igual, dame el otro, Peter Parker.
Dame el otro, sí, sí, totalmente. Pero Chris Pine. Y después, bueno, Jake Johnson, que me parece que es la voz perfecta para un... Spider-Man cuarentón, podría decirse. A ver, y sarcástico.
Qué buen Spider-Man.
Excelente, excelente Spider-Man. Y Jake Johnson, si no lo conocen, conocido más por la serie New Girl, pero también en alguno que otro papel le dando vuelta, es un gran cómico, pero un gran cómico. Y en la voz en inglés le da como un tono más universal, podría decirse, ¿viste? Más allá de que es inglés, los chistes son muy, muy yankees, podría decirse en algún punto. Vos lo sentís como algo completamente humorístico y al mismo tiempo cierto. Cuando el loco se tiene que poner serio en su personaje, lo hace. Y creo que eso se nota mucho. Después, bueno, Hailee Steinfeld como Gwen Stacy. Hailee Steinfeld, que bueno, ha estado en todo también, y ahora incluso en esto. Marcellal Ali, o Ali, que hace la voz del tío Aaron, que también está muy bien. O sea, no pensás en Marcellal Ali, pensás en tío Aaron. Que en la película de Homecoming el personaje ese lo haría Donald Glover. No sé si se acuerdan, claro, que aparece Donald Glover. Bueno, es el mismo personaje. Sí. Y Brian Tyler Henry, que hace Jefferson Davis, que es el padre de Miles. Creo que es el padre de Miles, ¿no? ¿O me equivoqué? Sí, no, es el padre de Miles. Que es como padrastro, en realidad. Eso es raro también, ¿no? Porque es,
¿no es el padre?
Es padrastro de Miles. Sí, sí, es padrastro.
Yo pensé que no el padrastro,
sí,
no, el padre.
Es el padre, pero es el nombre Jefferson Davis.
Ah, está bien, pero entonces
y él es cualquier cosa. Y él es Miles Morales, que es el apellido de la madre. Entonces es como que es como un padrastro,
bueno,
podría
no
decir.
Sé.
Pero eso no también sé, es raro, digamos, eso. En alguna manera pensarlo como una familia medio atípica, o podría decirse más típica hoy. Pero hay muchas cuestiones del discurso en la película que están... A ver, por ejemplo, la cuestión de la raíz latina. No lo noté en ningún momento exacerbado, ¿no? O apelando a estereotipos. Al contrario, me parece que forma parte de alguien latino viviendo en el Bronx. Eso es espectacular. O sea, no noté en ningún momento a alguien diciendo, ah, eso es muy latino, por eso lo hace, ¿no? Creo que en otras películas está.
Sí. Sí, no, y aparte está bueno el juego con esto del que es un poco más que la comunidad. O sea, el que cambia su rol social, porque él está yendo a una escuela privada, uh-huh. y ese contraste, ¿no? De mundos, digamos, básicamente.
Sí.
Eso me gustó también.
Es una escena clave esa para...
Porque es algo que a un adolescente le pesa un montón, uh-huh. de su ámbito social, entonces me parece que está bueno. Y, uh-huh. y tampoco está... encarado por el lado del bullying, viste, que sería como el lugar fácil y él y no, sino que como un proceso adolescente de sentirte como que todavía no estás encontrando tu lugar. Me parece que la película va un poco por ahí también.
Sí, sí, es que creo que es por ahí y de hecho, bueno, es lo que marca este nuevo, digamos, es como el punto de unión que tiene Peter Parker con Miles Morales. Me parece que Peter Parker también tiene esto de que responde a otra generación donde el bullying era un poco más fuerte, me parece a mí, uh-huh. y donde la diferencia de ser como el nerd era también como un poco más más fuerte y diferente, y este Miles Morales me parece que responde más a una cuestión, como decías vos, Ernie, de simplemente no encajar en lo que vos sientas y en la dificultad que uno mismo tiene para encajar en el grupo, no porque quede excluido.
Claro, exactamente. Sí, sí, me parece que va por ahí.
Me gustó mucho cómo presentaban las relaciones entre Miles y todo lo que lo rodean. Es como que en otras películas cuesta mucho cuando vos tenés un personaje que se relaciona con múltiples personajes, no con uno o dos, sino con varios personajes a su alrededor. Por ahí se vuelve un quilombo el tratar de explicar o representar bien qué es cada personaje para Miles, por ejemplo. Sin embargo, en esta película lo hace muy bien. Capaz que en dos palabras ya lo tenés, en cómo es la relación con el padre, en cómo es la relación con la madre, cómo es la relación con el tío, cómo es la relación con la chica que iba al colegio con él, pero que ahora no va más porque se cambió a otro colegio, cómo es la relación con los compañeros nuevos del colegio, con los profesores. O sea, es muy... orgánico como ocurre todo, es muy rápido y al mismo tiempo claro en cómo lo representa, y me parece que eso también es un quilombo de hacer en estas películas
o sí. hacerlo bien. Sí, y aparte hay algo que me gusta mucho en la película, y es que cada vez que vos pensás que Miles va a demostrar sus poderes, no sucede. Como que siempre hay algo de la expectativa que la construyen para que sientas que es falible él también. Y eso me gustó.
De hecho, él hasta el final de la película, o sea, lo tenés siempre en situaciones de... En las situaciones de acción son como muy azarosas, digamos.
Claro.
O sea, azarosas en sus habilidades, me refiero. Sí. Quiero rescatar algo, para no perderlo. Una decisión genial. Me parece que arranque la película y de repente nos encontremos con un duende verde que es un monstruo.
Sí, eso está bueno.
Y que el villano sea Fisk. También sí. Me pareció genial.
Me encanta que sea animada. Recontra eso. Exagerado Fisk. En cuanto al diseño de personaje.
Bien
o
comiquero.
Esos momentos en los que, claro, que tiene toda esa espalda gigante y lo negro va tapando el cuadro y es un cuellito, una bola de color piel y todo negro alrededor. Una cosa rarísima. Pero le da esa entidad de ser que... De la caricatura... y eso está bueno, lo saca un poco del Daredevil y el nada, de la tierra, sino que lo lleva a ese mismo código de la película, y eso me gustó mucho también.
Sí. Y como es, y bueno, esto del duende verde, de repente encontrarse con un duende verde monstruo gigante, medio demonio, para mí fue como un delirio, porque encima lo llamaba por Osborn, ¿viste? Es como no sé si en cierto aspecto no sentían que era una cuarta parte de como que al jugar con el multiverso es como toda una continuación de todo. Digamos, esto podría ser un cómic, o sea, podría ser una adaptación de cómic, como podría ser una versión a futuro de la película de Spider-Man, como podría ser, no sé. Me parece que bueno, también es un poco lo que busca esta idea de multiverso, ¿no?
Sí. Bueno, también tenés el personaje de Doc Ock.
Mujer. Que... De Doc Ock, que es mujer.
Claro. Que parece un gran personaje también.
Gran personaje, me gustó como la idea de que sea como una hippie demente.
Sí.
Podemos hablar de que Nicolas Cage está en la película y creo que tiene de lo mejor. A ver, el Spider-Man noir es espectacular. Es un chiste con los nazis.
Sí.
O sea, dijeron la palabra nazi en esta película. O sea, sí. Eso también es un riesgo a adoptar, digamos, y para hacerlo parte de la película. cada uno de los personajes tenía su personalidad bien definida, pero bien, recontra bien definida. Por ejemplo, el tema de que el Spider-Man del universo donde es hay un robot Spider-Man, que la chica es...
Sí, como la del universo anime.
Que sea, bueno, que sea todo en anime, digamos, que vos lo veas anime y que todo lo que pasa con ella sea anime. Es espectacular, digamos. Y es otro... Sí,
bueno,
otro
el chiste del cubo mágico con... Sí. Es buenísimo.
Con el Noir.
Es buenísimo.
Ay, Dios, te quiero ni
que... Y que encima es este... Que en un momento cuando lo está analizando, te das cuenta que es como medio daltónico.
Sí.
Al ser del universo.
Y porque
normal,
ve
empieza a tirar color y no le pega ningún color.
Y me gusta que Nicolas Cage esté haciendo voces en películas de dibujitos de superhéroes.
Sí,
porque en Teen Titans
hacía de Superman. Él es re comiquero.
Y acá hace Spider-Man.
Bueno, y Spider-Ham lo hace John Mulaney, que es un stand-up, pero grosso, estadounidense. Lo quiero mucho. Y lo hace muy bien. O sea, la voz de Spider-Ham es espectacular. Y todo lo que pasa con Spider-Ham también. O sea, lo bizarro que es tener Spider-Ham en la película. Por Dios.
Qué lindo.
Toma, te regalo un martillo gigante que se puede guardar en el bolsillo.
Hablemos de la tía May también.
Espectacular. La mejor tía May lejos.
Gran tía May.
Sí, la mejor tía May.
La mejor.
Coincido.
Me encanta esa idea de que vos llegás y vos pensás que va a ser la típica viejita y de repente se tiene todo cargado, ¿viste?
Es una Alfred de Spider-Man.
Sí, es una Alfred.
Y él,
me parece genial.
Todo eso aspecto baticueva que tiene Spider-Man también. Y creo que es medio baticueva. O sea, es basándose en la baticueva. De hecho, es como que van bajando los pisos y ven cosas que están apiladas como en exhibición. Algo que es del Batcave. Hay un... Spider móvil, ahí creo. Sí. Fíjense, hay un Spider móvil.
Está la moto y está el Jeep.
Claro, exacto. Eso
es típico de los juguetes que compras en truchos en la calle, que te vienen todo de Spider-Man,
no
que no tiene
truchos,
sentido.
En Hasbro te venden la moto con el Spider-Man.
Sí. Ah, bueno.
Supongo que fue una juguetería y estaban. Sí. Y sí. Y además aprovecharon para meter un montón de guiños. Ahí metieron el guiño al videojuego. Está el traje del videojuego.
Sí, es verdad.
Que es el de la araña blanca.
Claro, está. Sí. Están todos los trajes. Creo que hay otro del videojuego, o si estuvo en el cómic, que es uno negro, que tiene como una araña amarilla que
verde.
Va a lo largo. Y al...
Verde.
Ah, verde, ahí está, que es como sigiloso, no sé. Hay sí. Muchos guiños ahí. En toda la película. De hecho, creo que en la secuencia final aparecen todos los Spider-Man de todas las ediciones bailando. Espectacular.
Bueno, hay algo muy interesante que está buenísimo. Que, por ejemplo, el creador de Miles Morales es Brian Michael Bendis. Uh-huh. Y uno de los lugares donde había mucho guiño o mucho homenaje es en la lista de contacto de los personajes.
Sí, bueno,
aparecía Brian Michael Bendis y yo no sé si aparecía Steve Ditko.
Yo vi a Ditko en el teléfono del padre.
Sí, yo también, del padre. Yo también lo vi a Ditko ahí.
Sí, 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 sí. Eso me también está bueno. Pero es lo que digo, ¿viste? Son estos pequeños easter eggs que no son guiños, son easter eggs.
Me gustó el cameo de Stan Lee.
Sí, estuvo lindo.
Está bien ese cameo. Porque aparte se vuelve algo medio misterioso y también meta, digamos. Pero está bien pensado. No es ponerlo ahí como han sucedido muchos cameos. Me parece que estuvo bueno.
Es raro.
Y bueno, aparte ya el hecho de que Stan Lee no esté más también hace.
Y es raro y emotivo que también Stan Lee hable con pena de un Spider-Man que murió. O sea, es
claro.
Raro y también ciertamente emotivo, mal. Por lo menos así lo puedes ver. Esa parte de la película, la de la muerte de Spider-Man, no tuvo solemnidad fuerte. Salvo
pero es fuerte.
Pero es fuerte, eso es lo que digo. O sea, es como que no se fue nunca del tono de la película, ¿no?
No.
Hay obviamente ves personajes golpeados, pero no se vuelve algo oscuro, feo. De hecho, Mary Jane... que hace la voz Zoe Kravitz, Mary Jane en ese discurso con toda la gente vestida de Spider-Man es espectacular. Me parece que quiero un fondo de pantalla con eso, porque todo es vestido de Spider-Man. Y cuando Miles dice, bueno, ahora es mi turno, y el otro dice, creo que no te estoy hablando a vos.
Te está hablando a vos.
Es fantástico ese chiste. Ay, Dios.
Sí.
Pero Bueno, hay una cosa para rescatarle que creo que ya lo hemos hablado muchas veces en comparación a otras películas. Cuando decimos otras, ya sabemos a qué hablamos. De que no hay cortes bruscos, ¿me entendés? O sea, es como que hay una decisión tomada y decir, bueno, esto va a ser humor, sí. O es una película que va a apuntar a la comedia, sí. Entonces vos tenés esto, que no te hacen una muerte solemne de Spider-Man. Te la hacen con un buen homenaje, un buen mensaje y esto, pero no se pierde. No es como las otras películas que de repente es algo trágico y de repente te lo cortan con un chiste.
Es que es no entender, a eso voy con que estos pibes entienden el código del humor, digamos. Entienden cómo ser equilibrados en lo que están mostrando o en lo que están contando. Y eso hace que la película se sienta igual, digamos. Entonces, cuando vos ves que alguien hay un chiste para rematar después de, o descomprimir después de una escena que es un drama, es porque es la salida fácil, es la salida más rápida, es provocar el contraste al toque y ya te olvidaste de lo que pasó antes, ya estás otra vez en el código nuevo. Y así todo el tiempo en una película. Y eso es como... Es de pajero, básicamente. Es como, bueno, ya fue.
Creo que la inclusión también de Spider-Gwen es algo súper positivo. O sea, más allá de que es un personaje que no me atrajo nunca, más allá de o sea, porque no tuve mucha chance de leer. De hecho, no conocía su historia ni nada. Pero está muy bien en la película ese tipo de personaje, digamos, badass. Y de hecho, por momentos lo ves como por encima de él, mucho más adulto que... Más allá de que le lleva 14, 16 meses, como le dicen en la película. Pero lo ves como un personaje fuertísimo en la película. Casi tanto como el Spider-Man o Spider... Peter B. Parker, digamos. Es también sin necesidad de ir a falsearla, digamos. O caretearla con el tema de... Sí, nosotros estamos de acuerdo con que las mujeres tienen que tener más roles. Incluís un personaje que ya de por sí es fuerte y no necesariamente lo forzás. Eso también me parece que es algo muy bueno de la película. Todo está incluido porque tiene que estar incluido.
Bueno, a mí me gustó mucho un momento que veo que me emocionó. No es que lloré, pero quiero decir, me emocionó. Que es cuando Miles Morales llega al final y Peter Parker le dice... Viniste, Miles, te quiero, le dice en un momento. Y yo dije, a la mierda. No es tan común que un personaje le diga a otro te quiero en una película, sobre todo un chico, digamos, o como que se estableció una relación ahí, de real, entre mentor, si se quiere, y aprendiz también. Pero es orgánico que esté eso ahí. Entonces, en otras películas quizá hubiese sido mucho más procedimental, y eso le acerca un poco al mundo real también. Por eso me parece que está buenísima. Como que entiende un poco de cómo funciona el mundo.
A mí me encanta. Y no es que, claro. A mí me encanta cuando se imaginan a personajes fuera del canon, podría decirse. O fuera de lo que estamos acostumbrados a ver. Esto que hablábamos un poco al comienzo con el tema de los riesgos. El de nunca poder tener otro Batman que no sea Bruce Wayne. ¿Por qué no imaginarnos un Spider-Man cuarentón, digamos? Si alguna vez tuvimos un James Bond totalmente... roto, digamos, después de tantos años de tradición, y ese James Bond no gustó.
Sí, sí. Y me encantaría ver un Spider-Man sin que me cuenten la historia de origen. Eso. Un Spider-Man siendo Spider-Man.
Eso.
Sí. Y nada más que eso.
Eso. Como acá, digamos, acá si bien.
Como acá, sí.
Te cuenta.
Pero digo, cuando hablamos de live action, me gustaría un Spider-Man que no tenga que estar explicando sus orígenes. Como Batman, digamos, básicamente. Claro. Son superhéroes que ya las historias de orígenes son muy conocidas. Y no sé si se aprovecharon mucho esto de Batman ya siendo Batman. O Spider-Man ya siendo Spider-Man. Muy pocas veces.
Tampoco tuvieron que explicar tanto al Kingpin. Y eso es algo que por un momento dije...
Claro.
¿Qué rol tiene el Kingpin en el final de la película, digamos, Kingpin, en esa batalla Kingpin final? Que uno podría decir, forma parte de un cliché más esto de enfrentar al malo malo con el bueno bueno, podría decir uno, pero no. Y está muy bueno que no tuvieron que explicar tanto, con un mínimo flashback del Kingpin, vos entendés cuáles son sus motivaciones y qué quiere hacer, digamos. Que no es solamente algo malo,
sí,
sino que quiere a su familia de vuelta, digamos, luego de ese flashback pequeño.
Claro.
¿Entendés todo, digamos? No hace falta 20 minutos de escena del Kingpin con el pasado para saberlo.
Sí, además no, Además no te quiere explicar el afán de él, del poder y eso, que otra vez se lo hacen. Es simplemente, o sea, además es solo mostrarte cuál es su embrollo con Spider-Man. Ningún otro. No que te importe por qué villano de, no sé, de todo Estados Unidos. No, cuál es su problema con Spider-Man es este. Listo, chau. ¿Me entendés? O sea, no da vueltas con eso. Pero es clave porque la película no pierde tiempo en eso. O sea, la película quiere entretener y quiere hacerte disfrutar, digamos. Y no pierde el tiempo en boludeces, sinceramente.
Totalmente.
Quiero hablar de... Al final me parece clave, digamos, el destello visual del final.
Yo quería hablar de los créditos
increíble.
Finales.
No, bueno, eso sí, lo vamos a hablar. Espectacular. Pero lo que es visual, esa batalla... Entre medio de apertura de portales y explosiones entre el Kingpin y Spider-Man es espectacular. Nunca vi un Spider-Man.
También es bueno cuando se van yendo todos por el colisionador ese. Sí. Por ejemplo, cuando se va el Spider-Man Noir, que durante todo, como durante un momento hay como un reflejo en blanco y negro y todo se pone blanco y negro. O cada desaparición incluye el código de ese Spider-Man que está desapareciendo.
Pero no, pero yo desde lo visual. Apostaba más yo desde lo visual a encontrarme con un quilombo, pero que no fuera tan bello, porque es bello ese quilombo del final, digamos. Es una cosa hermosa, sí. Espectacular. Explota bueno, todo y vos entendés por qué explota todo, digamos.
Sí. Bueno, el momento en que también están peleando con Doc Ock en el bosque, que empiezan a darse, creo que las explosiones y aparecen los boom, puff y todas esas cosas. También me parece que está bueno, es como abrazar el código del cómic, sí. en el quilombo mismo, digamos.
Lo mismo que glitcheado.
También.
El glitcheado mismo me pareció una cosa excelente porque, qué sé yo, en otras situaciones tenés que usar otros elementos. Me parece que acá es como decir, bueno, es una... no sé, lo hace propio de ese universo, de que los personajes se puedan glitchear y hablen de glitcheado, ¿me entendés? No de que me siento mal. Viste que muchas veces, o sea, visualmente pasa algo... Pero no lo reconocen como por decir, te estás glitcheando.
Sí.
Entonces, en este universo es un glitcheo, digamos. Es como si sos digital.
O sea, sí.
Me parece que está bueno eso.
Sí, eso está buenísimo. Hay que decir también de que todo está llena de ideas visuales igual.
Llena de ideas visuales. Llena. Llena.
Hay que...
Esto de cómo se desarrolla esto de los las colisiones entre los diferentes universos, que de un semáforo salen 40, que los edificios empiezan a salir como que sale uno dado vuelta, uno le sale del costado, esas cosas también, ¿viste? Es como no sé, juega de una manera visual, o sea, está siempre, todo pasa por ahí. Todo pasa por ahí y no sé.
Sí. Sí, bueno. Está llena de esas cosas, un montón.
Bueno, ahora sí, si querés hablar de la escena
post créditos. No, antes la escena post créditos. Quería hablar de los créditos en sí mismos. Todos esos, cuando aparecen los Spider-Man bailando o andando en bicicleta. Que también aparece el meme de Spider-Man sentado con el cuadro atrás. Y que se empieza como a replicar. Esa secuencia de créditos me pareció tremenda. Tremenda.
Sí. Yo hace mucho que no me reía tanto con una secuencia de créditos. Esta me hizo acordar mucho a la primera de Deadpool. Que me gustaba eso también. Como la escena de créditos como súper graciosa.
Sí.
Con elementos como de dibujitos.
Sí, recontra. Aparte es como un laburo tremendo toda esa secuencia. Está llena de Spider-Man por todos lados.
Sí.
Es como una fiesta de Spider-Man.
Sí, igual.
Y después sí llega la escena post-créditos.
Claro.
Que estuve esperando toda la película que aparezca en ese momento.
Sí. Yo no sabía,
Y pero yo no sabía nada. Yo no sabía, pero ese es hay que hacer una escena con ese meme.
No,
o hay que recrearlo de alguna forma.
Ay, Dios, estallé. Creo que todos estallamos.
Es excelente. Y el policía diciéndole quién apuntó primero y de la nada aparece Jameson de la
Spider-Man
al lado diciendo fue
No, hermosa.
Aparte, ¿cómo cae en la viñeta el Spider-Man del futuro? Es como que... Sí. ¡Blup! Hace como... ¡Blup!
Ay, no.
Ay, Dios.
Además, vos te estás primero esperando una escena post-crédito que te
venda la secuela, claro.
Segunda. Te está hablando de que se evolucionó, de los colisionadores funcionaron, no sé qué. Y te termina diciendo, bueno, voy a hacer lo más importante. Y se va.
A esa escena.
Bueno, yo lo que entendí de ese final, en realidad, esperaba que me contaran algo sobre cómo carajo esa araña llegó a picar a Miles Morales, digamos. Es como una araña futurista, que para mí la envió en su intervención este Spider-Man del futuro. Yo quería entenderlo de esa manera porque era muy futurista la araña. Y esperaba que me explicaran eso, y no, después hicieron un meme. O sea, fantástico. Pero o sea, no hay mejor manera de cagarte las expectativas que con un chiste que te caes de risa. Hasta eso entendés, digamos. No te podés tomar serio nada. Y eso también creo que es un mensaje de la película.
Totalmente. Y ahí cierra perfecta en toda su propuesta también.
Sí, sin duda.
No sé si alguno tiene algo más para contar.
Yo quiero recomendar una cosita. Jueguen el Spider-Man Shattered Dimensions, que es un juego que era de Play 3 y salió para PC también. Yo lo jugué hace muchos años y habla un poco de esto de los universos compartidos. Podés jugar con Spider-Man Noir, podés jugar con Spider-Man del futuro, podés jugar con el Spider-Man Venom y con el Spider-Man normal. Y después se cruzan un poco todos. Es una historia que habla de esto, de los universos
¿Para qué Spider-Man es ese?
Dimensions se llama, Dimensiones Rotas o algo así.
¿Es muy pesado o no?
No, es un juego viejo. Diría que del 2011, ponele. Es un juego no tan bueno gráficamente, pero que era de Play 3, pero que es sumamente disfrutable. Porque juega esto de cómo son los villanos en cada una de las dimensiones, cómo son los Spider-Man. Está muy bueno. Y podés jugar con el Spider-Man Noir todo en blanco y negro, que está fantástico.
Qué hermoso.
Buenísimo. Y de los villanos. Está buenísimo que hayan incorporado a un Scorpion sin tanto explicación, sin tanto, ¿por qué está ahí? O sea, es porque es Scorpion. Y me gusta mucho ese diseño de Scorpion. Es como raro, no lo habíamos visto antes. Y creo que también el henchman, o el socio de Fisk, es
de
un
Fisk.
Personaje conocido, no sé si se llama cabeza de no sé cuánto, se llama cabeza de metal o algo,
cabeza
así,
de chorlito,
me parece. No sé, pero es un personaje de los cómics también. Todo eso estuvo bueno, me encantó todo lo de la villanería, todo muy bueno.
La villanería, me gusta ese concepto.
Sí,
yo quiero recomendar algo que está en Netflix, si les interesa, que se llama Marvel Knights. Es un poco más tosco, pero mantiene esta misma cosa de cómic animado. Está bueno, son varios episodios. Lo que me parece que hacen es como... Todavía yo vi solo el de Black Panther. Pero si no me equivoco, lo que hacen es agarran cómics y los animan, digamos. Y los van dividiendo en episodios 18 minutos más o menos, que si no me equivoco es cada número. Por ejemplo, sé que ahora lo que están subiendo, que está buenísimo, son los Astonishing X-Men de... el director de Avengers. No
Russo.
Me sale el nombre.
Whedon.
Ayúdenme. Ahí está. Los X-Men de Josh Whedon. No me salía el nombre. Que está buenísimo. La verdad que está muy bueno ese cómic. Y están todos animados y es eso. O sea, es el cómic animado. La animación no es esta, digamos. Es un poco más quieta. Es como un poco más fiel al papel de cómic, en el aspecto que es más lento, la animación es mucho más tosca, pero está bueno también, me parece que como idea está copado.
Yo no tengo nada para recomendar, pero sí, bueno, sí, quizás les diría, si no vieron Teen Titans Go at the Movies, véanla, si les gustó Spider-Man y no vieron Teen Titans.
¿Vos la habías considerado bajo el radar?
Sí, la dije, la nombré. Pero es una gran comedia aparte, me reí muchísimo con esa película.
Gran comedia y la pasás muy bien.
Es una gran película. Se podría ver en doble feature con Spider-Man.
Dos datitos al pedo que tiro. Que no sirven de nada, pero a lo mejor sí. Peter Ramsey, uno de los directores, es el director de Rise of the Guardians. Una película que visualmente me gustó mucho de hace un par de años.
Nunca la vi.
Es la que agarra a todos, Papá Noel, el Conejo de Pascua y todo eso, y lo hace como una película medio épica en un mundo, bueno, que está en peligro y estos tienen que ser los héroes. Y el otro de los directores es Bob Pizzichetti, que si no lo conocen, trabajó mucho en departamento de animación, en Universal y todas esas cosas, y es el actor que hace el gatito. ¿Vieron la película El gato con botas? Que hay un chiste y un gatito hace así, bueno, ese gatito que hace...
¿Se acuerdan del gatito extra que aparece?
No, bueno, pero hay un gatito que corta un chiste y hace... ¡Oh! Así, bueno, ese gatito es la voz de uno de los directores, Bob Persichetti. Nada más, datos al pedo.
¡Qué trivia al pedo la última! Bueno... No importa. Bueno, fue un placer hacer este episodio. Una gran película.
Sin duda.
Para mí. Y bueno,
eso. ¿Puedo decir que este es el último episodio antes de que te vayas de la Argentina? ¿O es como
un secreto? Iba a decir eso. No, para los que están escuchando, sí. Me voy unos meses hacia el exterior y no me estarán.
A una isla paradisíaca.
Se ha tarado. No me estarán escuchando frecuentemente, pero... no sé si frecuentemente, sí, quizás. Pero capaz sí. No sé si todos los episodios. Intentaré igual el próximo episodio estar.
Sí, porque se viene con todo.
Lo necesito. Sí. Y después iré apareciendo, así que no me van a extrañar del todo, pero...
Sí. Nada. Ya estoy moqueando. Perdón, me emocioné un poquito. Se cayó la mitad de la audiencia hypeada. No, mentira.
Está bien decirlo al final igual, ¿viste?
Claro.
Ernie volvía de repente. Che, ¿qué pasó? No tuve más noticias de hypeado. Tenemos que hablar de eso.
Aparte
se
vienen cosas interesantes también, así
se
que...
Se viene un 2019 cargadito. Cargadito.
Y vos mirá cuando te vas, sí. Ernie, ¿eh? Nos dejás a nosotros con todo... Sí.
Vamos a mantener el barco. Vamos a mantener el barco a flote. No queremos icebergs. Sí.
Pero bueno, no te he chocado,
sí. Por eso nos va a dirigir pasarela.
Va a haber voces allí apareciendo, gente que nos ha acompañado en los últimos tiempos, que va seguramente a estar haciendo de panelista o acompañante de hypeados.
Nuestros sidekick.
Hypeades, chismosos.
Va a ser lo que es el Miles Morales para Peter Parker, claro, de Ernie.
Exactamente.
Digamos.
Claro. Total. Y cuando vuelva a España va a ser sí. Ernie E. Fretes.
Ya dijiste dónde me voy.
¿Qué lo parió?
Gaby, era secreto eso. Ahora lo van a ir a buscar.
Ay, perdón.
Es como que contaste el final de... Revelaste quién era Spider-Man.
Bueno, esto se edita.
Bueno, muchas gracias. Y nos escuchan en el próximo episodio. Yo creo estar, pero por las dudas...
Vemos.
Así que gracias, Gaby.
Gracias.
Gracias, Guido.
A vos.
Y hasta el próximo Hypeados. Chao.